Gracias, Señor Dios, por este tiempo de regocijo, Padre, de gozo que nos permites tener, Señor, aquí, alabando tu santo nombre, mi amado Dios, alabado y bendecido seas, Padre Santo. Ese es el propósito nuestro, Padre, queremos alabar y bendecir tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, ahora, Padre, nos sentamos, Señor, te rogamos, Padre, que ministre en nuestros corazones, Señor, que aparte las distracciones de nuestras mentes, Padre, y que tu palabra, Señor, pueda hoy ser atesorada en nuestros corazones, Padre, y que nosotros, Señor, podamos ponerla en práctica, Padre, porque no se trata solo de aprenderla, Padre, sino de practicarla, mi amado Dios. Te rogamos que seas benévolo con nosotros, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos capacites, Padre, para poder recibir y poder retener, Señor, de tu palabra. Te rogamos, Señor, una unción para nuestro pastor, mi amado Dios, para que tú lo uses, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, para tu honra, para tu gloria, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozosos?
Amén.
Esta noche, qué bendición. Aquí estoy, pierdo la voz cantando. Qué bendición, hermanitos, que hay más este jueves, ¿no? Qué bonito verles a todos. Amén. Y pues, hermanos que están en Facebook. Thank you, brother. And yeah, can just sit there. Le pido que por favor vaya a Isaías capítulo 44. Gusto de ver a Lucena también, con nosotros mucho tiempo, de muerte, visiones y felicidades también. Y un gran gusto ver a Juanito también aquí con nosotros, que tenemos un año de no verlo. Qué bendición. Y todos los demás hermanos y hermanas que están aquí en esta noche, qué bendición. Amén. Gracias al Señor, no hemos tenido tantos problemas en técnicos esta noche, como el jueves pasado. Pero todavía estamos trabajando en el sonido y otras cosas. Espero que se escuche bien allá en sus hogares, en Facebook. Y disculpen los de Facebook que no voy a estar viéndolos directamente a ustedes, ¿verdad? Pero que estamos aquí, ¿no? Por favor, vengan, ya es tiempo de que nos congreguemos todos aquí, amén. Como ven, el título de hoy es: no temas, porque yo derramaré aguas sobre el sequedad, amén. Y otro de nosotros. Así como ven ahí, ¿no? No temas, porque yo derramaré aguas sobre el sequedad. No sé si en casita se ve bien. Las letras, ¿no? Tampoco pequeño, pero también, como puede ver, esa imagen, ¿no? De esa sequedad, ¿no? Vamos a hablar un poco más acerca de eso adelante. Pero, ¿cómo? Qué horrible, ¿no? Se ve el lado izquierdo, la tierra seca, ¿no? Y el otro lado es como el Señor quiere que nosotros estemos espiritualmente, ¿no? Es lo que Él quiere bendecirnos a nosotros. Pero nuestra nación está así como tierra seca, espiritualmente hablando. Así que vamos al capítulo 44. Creo que no hay muchos anuncios en esta tarde, ¿verdad? Excepto que todavía hay bastante pancito y café, ¿verdad? Para después. Y también en mayo, el primero de mayo, les damos a tener un desayuno, ¿no? Y creo que los hermanos les van a cocinar. Escuché eso, ¿no? Que los varones van a venir a hacer el desayuno, ¿verdad? No sé. Eso es lo que era. Yo trago mi ¿cómo se llama? Mi mandil. Mi delantal lo traigo, ¿no? No lo traigo puesto, pero lo puedo traer, ¿no? No temas, porque yo derramaré agua sobre el sequedad. Isaías 44. Todos estamos en Isaías 44. Me gusta también las cositas, ¿no? Está bonito, ¿verdad? Hay una cita que tienen aquí, me pueden poner sus líneas. Ay, señor, perdón, ahora tengo una cosita aquí. Tengo un nudo en la garganta. Bueno, este capítulo, el capítulo 44, lo vamos a ver en tres partes. Tiene tres partes el capítulo. ¿Okay? La primera parte es el versículo 1 al 8, si está tomando notas y está aquí el bosquejo de pantalla. Del versículo 1 al 8 es donde Jehová anima a Israel con la promesa de muchas de grandes bendiciones que Él tiene para su pueblo, después de la cautividad que ellos van a pasar 70 años en Babilonia. La segunda parte del versículo 9 al 20 acerca de la insensatez de la idolatría, ¿no? Que es algo tan insensato eso de hacer ídolos, inclinarse y adorarlos a ellos. Y la tercera parte, del 21 al 28, es Jehová es el Redentor de Israel, Él es nuestro Redentor. Y el Señor nos exhorta aquí a no olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros, a no olvidar a Israel, que no olvide cuando ellos pasen esos 70 años, que no olvide las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Él hace y lo que Él ha prometido que va a hacer. Amén. Todos estamos, capítulo 44, vamos al versículo 1 y el 2. ¿Y cómo está Efesios? ¿Todo se ve todo? ¿Está bien? Ok. Ahora, vamos a comenzar entonces. Versículo 1 dice así: ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Anteriormente hemos visto cómo el Señor habla aquí, no a Jacob, pero anteriormente dice a Jacob, a quien yo escogí, al revés, un poquito, ¿no? Y aquí dice a Israel, a quien yo escogí, a Jacob, mi siervo. Versículo 2: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Oremos, Padre bendito, Señor, te pedimos en este momento, Padre celestial, Señor, que prepare nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor, cualquier cansancio que traigamos, que muchos venimos cansados, Señor. Pero te pido, oh Dios, que podamos en este momento, Señor, estar atentos a tu palabra, Padre, a lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Padre celestial. Te rogamos, oh Dios, Padre, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar. Queremos oír tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Parece que se va sonido de vez en cuando, ¿no? Que bueno, voy a tratar de no mover mucho el cuerpo aquí. El Señor es nuestro hacedor, amén. Él nos formó en el vientre, dice aquí, ¿no? Hermano, vemos que el sistema de reproducción no es algo que el Señor puso ahí automáticamente. No es como cuando hizo a Adán y Eva, que lo hizo con sus propias manos, hizo a Eva de la costilla de Adán, y que en ese momento el Señor puso en ellos un sistema de reproducción para que automáticamente fuera de, ¿verdad?, multiplicándose, reproduciéndose, ¿verdad? Pero no, miren, Él es nuestro formador desde el vientre. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene manos puestas en nosotros también. Es algo muy personal, ¿verdad? Que el Señor, Él dice que cuando hizo Adán, dice que el lenguaje es como que Él se agachó para hacerlo de la tierra, ¿verdad? El polvo de la tierra. Lo hizo algo muy personal, como también lo hace en nuestro desarrollo desde el vientre. El Señor está ahí. Él es nuestro hacedor desde el vientre. Él ha sido nuestro hacedor desde que vamos creciendo, vamos desarrollando, ¿no?, física y espiritualmente, hasta que Él nos llama a su presencia, ¿no? Entonces es algo muy personal y maravilloso, ¿no?, que por eso es que nosotros debemos también de tener esa relación personal con el Señor. Dice: no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Mi nombre, no tiene un nombrecillo, Jesurún. Aunque mire, si usted ve el prefijo de ese nombre, Jesús, ¿a qué se parece? Jesús. En hebreo es Yeshua, como Yeshua, Jesús, ¿no? Hermoso, porque tiene el nombre de Jesús ahí. La pronunciación, no, Jesurún. Lo que significa, hermanos, es Jesurún, es un nombre poético para Israel. El significado es el que es recto, el que es derecho, el que es íntegro. Qué más nuestro Señor, ¿no? Pero ese nombre le está dando aquí a Israel. Imagínense qué privilegio es, ¿no? No temas, en ese versículo 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Un sequedal, como ven en la pantalla ahí, un sequedal es un terreno seco, árido, ¿okay? Como ven en esa imagen. Pero el significado en el lenguaje original, ¿no? Tú estás hablando de un terreno, porque en el original dice aquel, está hablando de una persona, dice. Se define en el original como aquel que tiene sed. Sequedad es aquel que tiene sed. Aquel que tiene sed, pero hablando de una forma espiritual. Sed espiritual. Entonces está hablando de una sequedad espiritual. ¿Ok? El Señor prometió derramar su espíritu y así lo ha hecho. Cuando vimos Hechos 2. El día de Pentecostés, el Espíritu de Dios fue derramado sobre aquellos que comenzaron a hablar distintas lenguas, ¿no? Desde entonces el Espíritu Santo se ha derramado sobre su iglesia, sobre todos nosotros, y sigue derramándose, ¿amén? Pero, hermanos, nosotros tenemos que ser como esa sequedad, ¿no? Pobres en espíritu. Es pobre en espíritu, es que uno desea, que uno necesita más el Espíritu Santo, eso es ser pobre en espíritu. Entonces, ser un sequedad en espíritu también es eso, es uno anhelar el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Señor viene, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y se derrama, ¿eh? Versículo 4. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Miren, van a brotar como sauces junto a la ribera de las aguas, ¿no? Los sauces, aquí tengo unas imágenes de lo que son los sauces. Y hay unos sauces que les llaman sauce llorón, ¿verdad? Ese es un sauce llorón. ¿Por qué le dan llorón? ¿Verdad? Por el follaje que tiene así. Se caracteriza, hay otra más, más allá. El sauce se caracteriza por esas hojas tendidas que llegan hasta el piso, ¿no? Hasta el suelo. A ver si. Y estamos cerca del río. Son como ese árbol que está plantado junto al río, ¿no? Que su hoja no cae, da sus frutos a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Del Salmo número 1, ¿no? Este también, regresa. Es que el reloj está más para atrás. No sé, pero como yo de niño, no digo si de pequeño, porque todavía estoy pequeño, ¿verdad? Pero de niño me gustaba ver la psiquiatría de Hannah Rivera. Y había uno que, el Capitán Cavernícola, ¿se acuerdan del Capitán Cavernícola? Captain Caveman, que era así todo peludo, ¿verdad? Y tenía un bate, ¿no? No me acuerdo cómo decía. Pero así parecen estos árboles, ¿no? ¿Verdad? De frondosos que son. Estos son los sauces, ¿no? Romanticismo para la cultura china, y sí, se veía de que son los sauces vienen de China, o hay muchos en la China. ¡Wow! Gloria a Dios. Versículo 5. Este dirá: yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que el Espíritu Santo es el sello que nos identifica a nosotros, que somos del Señor. Segunda de Corintios 1, 21, 22, en pantalla dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos identifica que pertenecemos al Señor, al ser el Espíritu Santo. ¿Se ha encontrado usted con una persona que conoce por primera vez y usted dice: usted es cristiano, ¿verdad? Y la otra persona: usted también, ¿verdad? ¿Se ha fijado que eso uno, el Espíritu Santo, a veces le muestra a uno cuando una persona es del Señor? ¿Amén? ¿Les ha pasado a ustedes eso? Amén. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hermanos, el Padre y el Hijo uno es. Amén. Y no hay Dios fuera del Señor. Dice aquí, Rey y Redentor, el primero y el postrero. Lo hemos oído esto, ¿no? En el Nuevo Testamento. El Señor Jesús toma este mismo título en Apocalipsis 1:17. En pantalla dice, cuando le di, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el Señor Jesús. Y en 22:13 dice también, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. También. Hermanos, nomás puede haber un primero y nomás puede haber un último. No pueden haber dos primeros, ¿no? No puede, ni un último. Entonces, hermano, lo que el Señor está diciendo, Él y el Padre no son. El Señor está diciendo que Él es el Señor. ¿Amén? Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Perdón. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que le establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. Hermanos, ¿quién más que el Señor puede proclamar lo que viene, lo que va a ser mañana, ¿no? El futuro. Amén. El ser humano siempre ha estado obsesionado por conocer el futuro. Hollywood ha hecho muchísimas películas del futuro. ¿Cuántos han visto películas del futuro, no? Y siempre, hermano, siempre ellos tratan de adivinar cómo van a ser las cosas en el futuro, ¿no? Por ejemplo, está la película de Regreso al Futuro, Back to the Future. ¿De acuerdo? Back to the Future, que fue filmada en los 80, en el 2015 ya habían habido carros que, bueno, ¿no? fallaron mucho en eso, ¿no? Pero, ¿qué posible será viajar en el futuro? Tremendo, pero fíjense que los científicos ahora ellos están contemplando la posibilidad de que sí se puede viajar al futuro. Lo único que no se puede viajar es al pasado. ¿Se acuerdan que conmigo estamos hablando de Pedro que él vio con Teodoreo, analizando? Les contaba de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿verdad? Entonces, estaba viendo justamente esta semana, y puso un video de un científico que cree que sí se puede viajar al futuro, de acuerdo con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Porque, según Albert Einstein, en esa teoría, dice que si uno viaja en una nave a la velocidad de la luz, dice que el tiempo se disminuye, que el tiempo va más despacio, más se acorta, ¿sí? Entonces, el que va en la nave se le hace el tiempo más despacio, pero lo que estamos fuera de la nave el tiempo va más rápido, ¿no? Entonces, o sea que el tiempo es relativo, es la teoría de la relatividad. Y en parte, hermanos, dice que nosotros sentimos un poco eso de la relatividad. Un poco. Poner un ejemplo. Ahí usted viaja, por ejemplo, si usted se monta su carro y se va a San Francisco y se va a 70 millas por hora y lo toma 4 horas en llegar allá. ¿Cómo se siente ese viaje de 4 horas? Y si van niños atrás, ahí están, ¿Are we there? Ya llegamos. Pero esas 4 horas se siente como 8 horas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted nomás se siente en el couch y se pone a ver unas 2-3 películas por 4 horas? Cuando menos algo de tiempo se fue, así. Entonces, eso es lo que pasa. Y eso es lo que creen, de que si usted se va, por ejemplo, en una nave espacial, si alguien se pone en una nave espacial a la velocidad de la luz y viaja por cierto tiempo, ¿no? Cuando, y después regresa a la Tierra, dice que cuando regresa a la Tierra, en la Tierra ya ha pasado muchos años y ya se encuentra en el futuro. Esa es como creen que es la forma de viajar al futuro, lo que ellos piensan. Claro, no hay ningún aparato que vaya a la velocidad de la luz, nomás la luz puede hacer eso, pero es una teoría. También sentimos nosotros esta noción de la relatividad, hermanos, por ejemplo, cuando dormimos en la noche. ¿Se ha notado usted que se acuesta, cierra los ojos y ya de mañana a veces? ¿Cuánto? 7, 6, 7, 8 horas se fueron así, ¿no? Pero ¿qué pasa si tiene insomnio esa noche? ¿Cómo se siente larga la noche? ¿No? Y ahí está yendo el reloj, las dos. Se siente como que una hora pasada y son las 2:15, ¿no? Ahí sentimos también el efecto de eso. Entonces, por eso es que ellos creen que se puede, pero viajar al futuro, pero al pasado, ya ha pasado mucho tiempo cuando esa persona llegue ahí, no puede regresar atrás y decirle qué es lo que vive en el futuro, ¿no? Es una teoría nada más. No es comprobada y nunca se podrá comprobar, pero nuestro Dios es poderoso y Él sabe qué va a pasar mañana. Él sí sabe el futuro, amén. Él ya está ahí. Versículo 8. No temas, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ningún otro. ¿Cuántos de aquí se preocupan por el mañana? Honestamente. ¿O por lo que puede pasar? A mí a veces me entra temor pensando si algo nos va a pasar a mi esposa y a mí y los niños quedarán ahí solos. Todavía, ahorita aquí es todavía no se puede valer por sí mismo. Eso me da mucho temor a mí. Y yo le oro al Señor, le pido al Señor de que nos cuide, que nos guarde. Pero el Señor me da esa. Toca mi corazón y dice: no temas, no te preocupes por el mañana, porque yo ya estoy ahí. Amén. Hay una declaración que leí de un hermano, un pastor aquí, que dice. Cuando en verdad sabemos quién es Dios y su gran sabiduría y su autoridad sobre todas las cosas, el temor se va. Con saber que lo que el Señor es, su sabiduría y su autoridad, a Dios temor. Amén. Así que no tengamos temor. Hay muchas cosas que no tenemos a temorizar, muchos de nosotros. Cada quien puede estar teniendo su propio, ¿verdad?, temor. No hay que tener porque el Señor está con nosotros, ¿amén? Vamos a pasar a la segunda parte del capítulo. Es la insensatez de la idolatría, ¿amén? Versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Miren qué poético aquí, también miren la ironía también, ¿no? Que el Señor es nuestro formador. Él nos formó desde el vientre. Él tuvo un toque personal con nosotros desde el vientre, formándonos, desarrollándonos, ¿no? Pero, y hay algunos aquí que ahora ellos son formadores de imágenes de tal. ¿Qué forma de agradecer al Hacedor, ¿no? Haciendo imágenes que toman el lugar que le pertenece a Dios. Y dice aquí que son vanidad, o sea que son vacíos, sin sustancia, sin valor. Y sus obras preciosas son inútiles. O sea, lo mejor que el hombre puede hacer, ¿verdad? Lo más bonito que el hombre puede hacer es inútil comparado al Señor. Versículo 10. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Pues ya sabemos, ¿no? El hombre. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y con hombres quieres y mujeres también, ¿ok? No se sientan discriminados. Pero mire, la primera falla de ellos, hermano, El herrero toma la tenaza, trabaja con las ascuas, las cenizas, no, perdón, las ascuas son las brasas, ¿no? Le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta fuerza. No beberá y se desmaya. Primero habla del herrero. El trabajo del herrero no es algo fácil, ¿no? Tiene que tener fuerza. Un herrero tiene que estar bien comido, bien bebido, bien hidratado, porque trabaja ahí con el fuego, ¿no? Si el herrero no toma agua, ahí dice, no bebe agua y se desmaya, ¿no? ¿Por qué? Porque es un simple hombre que le faltan las fuerzas, ¿no? Que tiene que comer, tiene que tomar agua para no desmayarse. El siguiente es el carpintero. El carpintero, versículo 13, tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de un hombre hermoso como su pastor, para tenerlo en casa. 14. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Miren, el carpintero trabaja con madera, ¿no? Pero madera que el Señor ha creado. Es madera que árboles que son regados por la lluvia, como dice ahí, ¿no? Que se críe con la lluvia, ¿no? Hoy en día tal vez hay personas que no hacen imágenes de los árboles, ¿verdad? De madera, para inclinarse a ellas. Pero ¿qué hacen? Adoran a todo el árbol. No quieren cortar el árbol porque son trígames, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los trígames? Los abrazadores de árboles, ¿no? Que adoran a la creación más que al creador. 15. De él, o sea, del árbol, se sirve fuego, perdón, luego, se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Mire, dice que usa parte de la madera. La usa para quemar, ¿verdad? Para calentarse. Otra parte la usa para cocinar. Y la otra parte la usa para fabricarse un ídolo. Miren, es tan importante esta ilustración o este punto que el Señor quiere hacer aquí, que lo repite con detalle, más detalles en el siguiente versículo. Dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Mire, la clave aquí es que hace, este Dios lo hace del sobrante, de lo que le sobra de la madera, ¿no? Si tanta devoción tiene por los ídolos, ¿por qué no usó todo el árbol para hacer el ídolo? Sino que primero usa partes para sus necesidades biológicas, para calentarse, para hacer comida, para hacer un asado, ¿sí? ¿No? Todo eso. Y ya después de lo que le sobra, se hace un diosito, así chiquito, para adorarle y decirle: mi Dios es tú. Qué absurdo, ¿no? Y eso es: no sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y ahí está el detalle, hermano. Ahí está el detalle, decía Cantifa, ¿no? Ahí está el detalle. No ven la lógica porque Dios ha cerrado sus ojos. Él ha cerrado sus ojos, ¿no? Porque ellos prefieren las tinieblas en vez de la luz. 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto que me fue. Y sobre sus brasas, ocupan. Hace carne y la comí. ¿Haré el resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. O sea que no le cae el 20 a esta persona. No puede verlo, ¿no? Y dice que de ceniza se alimenta. ¿Qué quiere decir eso? O sea que, hermanos, la adoración de ídolos, hacer ídolos y la adoración de ellos es perjudicante, es tan perjudicante como alimentarse con cenizas. ¿Cuántos han oído el chiquitillo de la leyenda? Una leyenda en El Salvador de un niño de 8 o 10 años que le llamaban el chiquitillo, que era hijo de otra leyenda, ¿verdad? Como un duende. ¿Lo han oído? Que dice que él era un niño pajoncito. No me mire, por favor. Digo, un pasocito, se me queda muy bien la barriga. No, más pasocito que yo. Y era que le gustaba la ceniza, dicen. La leyenda dice que le gustaba comer ceniza, ¿verdad? Y por eso tenía la pancita ahí, ¿no? Tremendo, ¿no? Imagínense. ¿Qué satisfacción puede haber en comer ceniza? ¿Alguien aquí ha probado la ceniza? No lo creo, ¿no? Es insensato eso, ¿no? Pero así es de perjudicial, así es de absurda la adoración de los ídolos, ¿no? La tercera parte, la última parte. Jehová es el redentor de Israel, nuestro redentor. 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, otra vez, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Qué bonito, ¿verdad? Señor diciéndole a Israel, no me olvides, Israel. Acuérdate de estas cosas. ¿De qué cosa está hablando? ¿De qué cosa tiene que acordarse? Bueno, de esto que acaba de decirle, ¿no? De la insensatez de la adoración a los ídolos. Hermano, por eso es bueno que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque aprendemos de estas cosas, ¿no? Aprendemos qué absurdo es o eran las personas que hacen ídolos y se inclinan a ellos, ¿no? Aprendemos muchas cosas, hermano. Aprendemos los errores de las otras personas, de personajes en la Biblia, de los errores que ellos hicieron, para que nosotros no cometamos ningún error. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios, ¿no? Para guiar. Pedro le dijo al Señor, ¿a quién más? ¿Dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Una invitación a Israel, vuélvete a mí, Israel, porque yo soy tu redentor. 23. Cantad loudes, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Mira, hermano, la redención de Israel es motivo para que la creación alabe con toda su fuerza a Jehová. 24. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. El Señor es nuestro redentor, ¿eh? Él es creador de todas las cosas, Él es nuestro formador. Y no hay quien le iguale al Señor en sabiduría y en fuerza y en poder. No olvides lo que el Señor ha hecho por ti. No olvides lo que el Señor está haciendo por ti. No olvides lo que el Señor dice que va a hacer. ¿Amén? 26, ya para finalizar. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Silo? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Mira, otra vez vuelve a mencionar al rey Ciro, Ciro el Grande. Faltan todavía de 150 a 200 años más para que pase esto. Y ya el Señor lo está llamando a Ciro por nombre. ¿Amén? Solo el Señor puede hacer tal cosa. Este es el Dios que alabamos, hermanos. Este es el Dios que nosotros venimos aquí a alabar juntos. Este es el Dios que nosotros oramos. Este es el Dios que nosotros tenemos una relación personal con Él. ¿Amén? Este es el Dios y esta es su palabra profética. ¿Amén? Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, en esta noche. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres nuestro Hacedor. Tú nos formaste, Señor, desde el vientre. Tú nos desarrollas, Señor, y tú nos ayudas, Padre. Tú vas a completar, Señor, la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú lo harás, Padre, por tu palabra, lo dice, Señor. Que tú que has comenzado la obra en nosotros, tú la perfeccionarás, Padre. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, por este tiempo, Padre. Por tu palabra, Señor, por poder estar aquí, Señor, reunidos en este lugar, Padre bendito, con esta comodidad, Padre, que tú nos has dado, Padre celestial. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús, y su pueblo dice:
amén,
amén. Amén. Vamos a cantar el último canto.
Vuélvete a mí, decía la palabra ahí en el capítulo 21 y 22. ¿Verdad? Ahí podemos ver el llamamiento de Dios a los recaídos. Dice Jacob e Israel. En esta noche, hermanos, yo quiero que tú medites, que tú pienses, especialmente tú, hermano nuestro, que te has ido de la iglesia. Pon tu nombre allí, pon Eber e Israel. Pon tu nombre, pon Alex e Israel. Dice el Señor Jehová, vuélvete a mí. Como decía nuestro pastor al principio, hermanos, es tiempo de volver a la iglesia, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Este es un llamamiento, hermanos, que está lleno de un poderoso argumento, ¿verdad? Porque Él dice, yo te formé, yo te he perdonado, no te he olvidado, yo te he reunido. Qué hermosa y qué grande es la misericordia de Dios, hermanos. Muy bien, hermanitos, hemos llegado al final de nuestro servicio. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Amado Dios, Padre Celestial, aquí en tu presencia, Padre, queremos agradecerte infinitamente, Padre, por la oportunidad que nos diste, Padre, de estar aquí en tu casa, Señor, de poder alabar y escuchar de tu santa palabra, Padre. En esta noche, Padre, no queremos irnos, Padre, sin levantar, Señor, a todos los enfermos de nuestra congregación, Padre, a todos los enfermos que hay alrededor del mundo, Señor, por esta pandemia, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, por cada uno, Padre, te rogamos, Señor, de que tú allí donde se encuentren, Padre, los ministres, Señor, y que especialmente aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre, que tú toques sus corazones, Padre, y que ellos puedan sentir esa necesidad, Señor, que todos como seres humanos, Señor, tenemos, Señor, de conocerte a ti, mi Padre Santo. Te rogamos por los enfermos de nuestra congregación, Padre. Te ruego especialmente por Elvis, Señor, para que tú, mi amado Dios, la sigas ayudando en su recuperación, Padre Santo. Tenemos fe, mi amado Dios, de que tú, Señor, la seguirás sanando día a día, Padre. Asimismo te pedimos por todos los demás hermanos, Señor, que están enfermos aquí en la congregación, mi Padre Santo. Tú conoces el nombre de cada uno de ellos, Padre. Y sabemos, mi amado Dios, que tu misericordia, Señor, será derramada en cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres, Señor, nuestro protector, que tú eres nuestro sanador, Padre, que tú eres, Señor, nuestro proveedor, Padre. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que no tienen trabajo, Señor, para que tú les bendigas, Señor, para que tú les proveas, Señor, a través de tu santo, Señor, a través de nosotros, mi amado Dios. Te rogamos, Padre, que nos sigas ministrando, Señor, y que nos ayudes a poder seguir siendo tus siervos, Señor, tus siervos fieles, Padre. Queremos, Señor, dar testimonio, Señor. Queremos alabar y glorificar tu nombre, Señor, no solamente con nuestros cantos, no solo con nuestra boca, Padre. Queremos hacerlo, Señor, en la forma que caminamos, Padre. Queremos, Señor, darte gloria y honra, Señor, a través de todo lo que nosotros podemos hacer por nuestro prójimo, Padre, porque sabemos, mi amado Dios, que son, Señor, tu creación, pero también son tus hijos, Padre, y tenemos nosotros que, Señor, representar a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que tener misericordia por cada uno de ellos, Padre, de nuestros hermanos, porque, mi amado Dios, eso es tu deseo, Padre Santo. Te rogamos que esa misericordia que nosotros podemos sentir a través de ellos, Padre, tú, Señor, nos sigas llenando de tu Espíritu Santo, Padre, y que nosotros, Señor, en un momento podamos, Señor, recordar y siempre tener en nuestra mente presente, Señor, que así como tú tuviste misericordia con nosotros, Señor, al perdonarnos, Señor, al darnos la vida eterna, así nosotros también podamos sentir misericordia, Señor, por todo lo que estamos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por nuestro pastor, Padre, a quien sabemos, Señor, que tú guías, Señor, que tú levantas, Señor, que tú, Señor, le das visión, Señor, que tú, Señor, le ayudas para que él tenga un propósito, Señor. Te rogamos que lo sigas bendiciendo juntamente con su familia, Señor, que los bendiga, Señor, que les des tiempo, Señor, que los ayudes en todo lo que ellos necesitan, Padre, para que puedan servirte, Señor, un tiempo completo, Padre, que nunca, Señor, haya peros para hacer nada que sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Asimismo, te rogamos por cada uno de nosotros, Padre. Nosotros también estamos llamados, Señor, a servirte y a vivir en tu voluntad, Padre. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Padre, que camina nuestros pasos hacia nuestra casa, Padre, y síguenos dando esa paz, Señor, y ese amor que solamente viene de ti, Padre. Nos despedimos, Señor, y esperamos volver a reencontrarnos nuevamente aquí el domingo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de